Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación para la ciencia, la tecnología y la innovación, siempre a través de la plataforma streaming de LR+. En efecto, como hemos empezado el programa, queremos actualizar en qué anda el tema del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, CTI, y además entender un poco qué instrumentos se pueden utilizar para hacer también seguimiento ciudadano a iniciativas legislativas, como la que justamente propone la creación de este ministerio. Y para eso hemos invitado a una persona que es muy conocida en el mundo de la Internet en el Perú, también en las redes sociales. Bueno, él siempre está, casi es un activista de estos temas, y nos va a contar en qué anda ese tema, en lo del ministerio de CTI, pero además, ¿cómo es que se puede hacer vigilancia ciudadana a este tipo de iniciativas? Vamos a darle la bienvenida a Eric Iriarte. Hola, Eric, ¿cómo estás?
Hola, Maite, un gusto compartir contigo.
Bueno, más o menos la idea es que nos cuentes cómo es que lograron ustedes hacer esta actualización de los datos relevantes que hay en torno al ministerio y su creación y este proyecto de ley. Tú me contabas un poquito antes de empezar el programa que han tenido que utilizar algún tipo de normas o instrumentos que están a disposición de todos los peruanos para saber exactamente en qué anda.
De hecho, cualquier información que está en posesión del Estado, generada con recursos públicos, o que está en posesión del Estado, gestionado por el Estado, es accesible por la Ley de Acceso a la Información Pública y Transparencia. Si no está colgada en un portal, como mucha de la información, un tema de transparencia activa, un ciudadano puede pedirla sin necesidad de explicar el por qué la está pidiendo. En este caso concreto, lo que hicimos fue solicitarle a la PCM, como entidad encargada de este grupo de trabajo, que nos entregara los informes finales, el proyecto normativo, los integrantes que había conformado el grupo de trabajo, las actas que habían del comité de trabajo, si es que las había o si no, y cualquier otra documentación como aportes de terceros. Una de las cosas curiosas que encontramos es que la información ya estaba precolgada, pero que nadie la conocía, que estaba en un link reservado que solamente se había utilizado para el grupo de trabajo. Segundo, de que habían creado un grupo de WhatsApp y esta información no ha sido entregada. Es la primera vez que le piden a la autoridad que entregue la información de un grupo de WhatsApp. Ya les contaremos cuando nos la entregue. Pero todo el resto de información sí nos la entregaron y ayer la hemos publicado de libre acceso para que cualquiera pueda participar. Un principal problema que hemos encontrado es que algo que suponíamos era que no había contado con participación de otras entidades que no sean gubernamentales, se confirmó, uno, con las actas, y dos, con el informe final donde dice, por ejemplo, que CONFIEP pidió participar y que le dijeron que no. Es más, ni siquiera le dieron respuesta. O que solamente hay un par de comentarios efectivos de un par de personas.
Esto es importante, Eric, porque nos permite confirmar que eventualmente un tema tan relevante para el país y no solamente para el gremio de los científicos, de la gente que está interesada en la tecnología, no se está abriendo a un debate mucho más amplio, ¿no? Porque en efecto, tendrían que estar aquí también involucrada la opinión de las empresas y también eventualmente también de la ciudadanía, de gremios, de universidades, evidentemente. Pero ¿por qué crees tú que se está produciendo esta situación? ¿Es que tal vez el tratamiento de la CTI sigue pareciendo que es un asunto de nicho, que solamente le interesa a los directamente involucrados, o sea, al gremio de los científicos y no al resto de la ciudadanía? ¿O es que han fallado los mecanismos de socialización y obviamente también de eso, ¿no? De legitimidad de este tema?
Hay que entender de que esto era parte del discurso del presidente Pedro Castillo. Además, así lo tomó y fue en el momento en que, en la segunda vuelta, parte del partido de Perú Libre consideraba que la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología era parte de lo que querían hacer como propuesta de campaña. Esto vino aunado de ciertos activistas en el tema científico, sobre todo divulgadores, como Modesto Montoya, que a su vez se convirtió en asesor gubernamental para el tema de ciencia y tecnología y en presidente del Instituto de Energía Nuclear. Entonces venía con una vinculación directa a una propuesta de gobierno. Pero lo que no entendieron es que el tema de ciencia y tecnología, para empezar, se encuentra en una política de Estado del Acuerdo Nacional. El espacio natural para desarrollar, si tenía que ser un ministerio, una agencia, potenciar lo que ya había dejado el presidente Sagasti de un sistema nacional de ciencia y tecnología, era el acuerdo nacional. lo sacaron para crear este grupo que solamente lo crean gubernamental, no respetando las reglas esta de que cualquier espacio de diálogo de este tipo tiene que incluir a sociedad civil, sector privado, academia y evidentemente el gobierno. Creo que es en parte el desconocimiento, pero por el otro, más que pensar en el nicho, es pensar que solamente el tema es gubernamental. Estaba el Ministerio de Producción, por ejemplo, o estaba el Ministerio de Educación. Entonces no estaban tanto pensando en el nicho, sino más bien de que solo lo puede ver el gobierno y los otros van a verlo ejecutado. De hecho, si ves el proyecto de ley, hace injerencia sobre el sector privado de lo que pueden o no pueden hacer en innovación tecnológica, por ejemplo.
Claro que sí. Justamente para entender un poquito el contenido de ese proyecto, estamos contigo. Cuéntanos exactamente, Eric, ¿en cuánto tiempo podría estar implementado este ministerio según lo que han investigado y lo que tú mismo has estado averiguando en este tema? O sea, ¿es probable que haya un ministerio el próximo año o esto? ¿Cuál es la ruta para saber si realmente habrá un ministerio en el Perú de CTI?
Mira, la ruta de un proyecto de ley cualquiera, si es presentado desde el Ejecutivo, tiene que ser aprobado por la Junta de Gabinete, por el Gabinete, por la Junta de Ministros. Si no lo aprueban, no se puede presentar. Y una vez en el Congreso, pasa por una comisión, probablemente la de Ciencia y Tecnología. Si se debata, hay un dictamen, va al Pleno y sigue la cadena. Pero en el camino, lo que se ha eliminado son los espacios de diálogo con la ciudadanía o con otros actores. Y al eliminarse estos espacios, o la ciudadanía tenía acceso a este proyecto que ya fue en teoría presentado el 31 de octubre y que no era conocido si no se hubiera hecho este acceso a la información pública, o se iba a tener que esperar a cuando lo presenten desde el Ejecutivo al Legislativo, y en ese momento tampoco era mucho lo que podía hacerse si es que la Comisión del Congreso no lo abría. Esta situación particular que se ha generado va contra todos los principios de ciencia y tecnología e innovación modernos, donde el sector privado, la sociedad civil y la academia nutren de estos procesos de investigación, que además en el Perú es como se ha podido venir realizando los últimos 50 años, para esto evidentemente ayudar a las metas de desarrollo del propio país. Este no entendimiento del equilibrio es donde está el principal problema.
No, y además es interesante que lo menciones, Eric, porque quienes pretenden levantar el ministerio de CTI tendrían que entender que uno de los pilares de la gestión moderna de la ciencia, la tecnología y la innovación está basada en la famosa triple hélice, ahora se habla hasta de la cuádruple hélice, ¿no? Está el Estado, está el sector privado a través de las empresas, los ciudadanos y también la academia, ¿no? Entonces, en verdad, eso nos lleva a pensar en la lógica transversal que tiene este tema para todos los peruanos, y es curioso, como tú mencionas, que en su propia génesis esté fallando en esa concepción, que es uno de los paraguas básicos, como decía, de la gestión de la CTI. Pero siguiendo entonces con estas averiguaciones, Eric, esa ruta que nos has mencionado, ¿a dónde nos llevaría? ¿A un ministerio que estaría conformado por cuántas personas, qué tipo de presupuesto podría tener, implicaría una fusión del Concitec y de Innóvate, o ahora Prociencia y Proinnóvate? ¿Cómo ves eso?
A ver, uno de los elementos clave de las cuatro actas, hay cuatro actas de cuatro reuniones, una es la instalación, ya, así que no cuenta, quedan tres, y es que dos de ellas, al menos Concitec, se abstiene de toma de decisión porque dice, oye, si van a crear un ministerio, tomen lo que ya tenemos. Le pidieron además todos los informes de diagnóstico de cuál era el problema de Concitec. Yeah. Mucha de esa información la hemos publicado. Y en ella decía, no es un ministerio la creación, sino una agencia o una unidad independiente. La idea de las agencias, que ya la hemos discutido largamente, está más pensado en el modelo europeo de una unidad práctica, flexible, conversable con otras entidades, coordinado multiestamentariamente. Aquí el camino que se optó con la abstención de Concitec y no lo dicen explícitamente, pero diría hasta con un rechazo, es que se tiene que si se crea un ministerio debería tener esta agencia incorporada. Esto no ha sido el modelo que se ha tomado. Se ha pensado en dos viceministerios y que integren de alguna manera todos los diversos organismos que se tienen de investigación dispersa. No hablan claramente del tema del presupuesto. Hay un documento accesorio que le llaman la ruta de iniciación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que es una suerte de wish list, de qué desearían poder construir. Lo que es cierto es que ya varios de los comentarios de alguna gente que está comenzando a analizar dice, oye, esto no va a resolver el problema de fondo, que es ¿cómo crear ciencia, tecnología e innovación si no lo que va a crear es una burocracia dorada?
Así es. Y uno de los temas que, como bien has mencionado, hemos charlado varias veces en este lugar, en otros foros, es que la creación del ministerio, si bien es cierto, le da una suerte de reivindicación a ese sector, y yo creo que incluso a los que hacen ciencia, tecnología, en fin. El riesgo está en que lo podemos acercar mucho a un nicho y perdemos la capacidad de que la CTI sea transversal, como decía. ¿Hay algún mecanismo que prevea los informes que has revisado para ver de que eso no se quede solamente en el nicho y que tenga una lógica transversal? Por ejemplo, la agencia que tú mencionas podría tener esa lógica porque es más, digamos, genera una suerte de bisagras entre distintos sectores, pero al ser un solo sector es como que se encaja allí y ya no hay esta lógica de conversación con los otros sectores. ¿Has visto que se ha previsto algo similar a este tema o simplemente será el sector y no habrá forma de que converse con, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, la Pesquería, etcétera? ¿Qué es lo que hoy día sí logra el CONCITEC y el INNOVATE, ¿no? O el PROINNOVATE.
La idea de la agencia es que sea flexible y al no ser un ministerio, precisamente lo que busca es coordinar. Es un ente de coordinación. El ente ministerial es crear un sector, y al crear un sector lo que hace es establecer las reglas como máximo para todos los que están debajo. Pero tienes que, de pronto, la innovación también tiene que ver con componentes que no necesariamente están en la ciencia y tecnología, como puede ser la innovación gastronómica. Por ejemplo, esta utilización de cierto tipo de formas de cocinar también es innovación. Pero la innovación la están entendiendo solamente como la producción tecnológica de ciencias hasta incluso diría duras. Si es así, la visión que están pragmáticamente planteando no va a ayudar a construir ciencia y tecnología. Mira lo curioso, normalmente las leyes orgánicas o las leyes ministeriales tienen una infinidad de artículos. Esa es una ley de 13 artículos porque no pudieron avanzar más. Muy sencilla, wow. Que solamente dice qué hace el ministro, qué hacen los viceministros y qué hace el secretario general. Y unas líneas generales de vamos a coordinar los esfuerzos con otras entidades. Esta idea, que además va ligado a un régimen económico sumamente sencillo, y sí le dan un rango de potestad sancionadora. Y el artículo clave aquí es que dicen, se debe fusionar al CONCITEC con esto, y traer a su gente, traer a su personal, y traer su presupuesto. En la medida que no es un ministerio con presupuesto, y este es un detalle que además hay que reconocer, el presupuesto de la nación para el 2022 ya se cerró. Está en ejecución, para ejecutar. Con lo cual, si no traen la plata de CONCITEC o no les transfieren fondos, tampoco es que va a poder avanzar mucho. Y ahí es donde Proinnovate o alguna de estos fondos que tiene, produce, puede terminar siendo el que ayude a construir ya no innovación, sino el pago de planillas.
Exactamente. Y eso también es importante para quienes nos ven, ¿no? Es importante involucrarse en esta discusión porque muchas personas tienen la ilusión de que cuando existe el Ministerio CTI todo va a florecer mágicamente, podremos traer a los científicos que están en el exterior, florecerán las startups y, bueno, el Perú se convertirá en un líder tecnológico. Y no, porque en efecto probablemente la primera gran tarea de ese ministerio va a ser convocar a su propia burocracia. Y número dos, ver cómo le va a pagar. ¿Y eso cuánto tiempo puede tomar, Eric, en promedio? O sea, ¿un año, dos años, tres años, según lo que ustedes manejan? Y bueno, y también las averiguaciones que has hecho. Por ejemplo, en el caso de ministerios como el de la mujer o el del medio ambiente, que son ministerios flexibles y que tuvieron una lógica también de muchísima, hubo mucha expectativa. ¿Más o menos cuánto se demoraron en implementar esos ministerios?
Mira, el Ministerio de Cultura se demoró casi 40 años en construirse, desde los primeros diseños y fueron avanzando. Ministerio de la Mujer, que fue relativamente más corto, fueron casi 7 años entre construcciones y similares. El Ministerio del Medio Ambiente no es que se creara rápidamente. BRAC ya lo había diseñado durante el gobierno de Alan García, ya se habían antecedentes que se habían logrado, y se demoró otros 5 años hasta que tenga financiamiento propio, recursos propios, entidad y equipo. No significa que no es posible. Yo no quiero eliminar directamente la idea de un ministerio. Pero hacerlo de la manera que lo quieren hacer, a mano militari, no es el mejor camino. Porque ya mucha gente dice, ok, pero ¿por qué vas a desaparecer con CONCITEC? O deshacerlo avanzado con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene menos de un año de creado, simplemente porque alguien quiere un ministerio y quiere ser ministro de algo. Y no pensemos que es un tema personal, pensemos que es un tema institucional. tener un ministerio no hace que el sector crezca. De hecho, eliminarlo tampoco lo va a hacer. Mucha gente dice, oye, se crearon ministerios similares en Costa Rica, pero en Costa Rica también está la Academia Nacional de Ciencias, o en Argentina, y también hay CENACYT, si mal no me equivoco, un sistema nacional de ciencia y tecnología, y aparte un ministerio. No es uno contra el otro. Y aquí es donde CONCYTEC ha puesto mucho énfasis y ha dicho, esto no es el camino que yo deseo, porque también habría que incluir lo digital y es parte de la discusión.
Exacto. Y ya que hablamos de ese tema que nos gusta tanto a los dos, ¿de qué manera como ciudadanos, como interesados, como emprendedores, como innovadores, podríamos nosotros involucrarnos en este debate? ¿Hay forma de obligar al Estado, a esta comisión, a este grupo de trabajo, no sé si ya se desactivó completamente, y abrir un poco el debate, o sea, pedirles que justamente, siguiendo la lógica que has indicado que se establece en el acuerdo nacional por estar vinculado a uno de los acuerdos, en fin, poder participar, que por lo menos haya una segunda mesa de debate o que haya una primera, en verdad, profunda, que nos ayude a entender todos estos elementos?
A ver, esto ya acabó el grupo de trabajo, ya presentaron el 31 de octubre. La primera ha dicho que esto se iba a presentar el primer trimestre del próximo año, se dio algún tiempo. No conocemos de ninguna solicitud de consulta a ningún actor privado, sociedad civil o academia. Entendemos que se pudieran alargar los tres primeros meses del próximo año, si es que así lo desean, y antes de siquiera evaluarlo en el gabinete de ministros, deberían abrirlo a un diálogo. Pero quien lo tendría que haber publicado es la misma PCM. O sea, no puede ser que un proyecto de ley de algo tan relevante como un ministerio, así hubiera sido una agencia, se tenga que pedir por acceso a la información pública porque no lo publican. Deberían haberlo colgado desde el primer día y la gente estar y recibir comentarios. El otro problema es que la recepción de comentarios tiene que ser lo más abierta posible, porque, por ejemplo, la comisión, hace poco se discutía un tema de comercio electrónico en la comisión de consumidor, simplemente pidieron comentarios y no, ni siquiera respondieron a los comentarios. Y ese es el gran temor de sociedad civil y sector privado y academia muchas veces, que te preguntan y para rellenar y decir, sí les preguntamos, aquí están sus comentarios y ni siquiera los revisan.
Es un tema muy importante el que mencionas, Eric, sobre todo porque, como digo, se ha generado mucha expectativa, es una promesa electoral, hemos discutido mucho este tema, yo particularmente creo que no es necesario que se cree un ministerio, pero si ya se tomó esa decisión, que se haga de la manera más amplia, como tú dices, con el consenso de todos los involucrados, ¿no? Las empresas, los gremios, en fin, o que por último los ciudadanos también sepan no exactamente hacia dónde va a ir.
Claro, si el consenso llega a que dicen no es factible un ministerio, sino es más factible una agencia, también que el Estado entienda, que el Ejecutivo entienda de que eso es más práctico para poder seguir construyendo. El aferrarse a la promesa de campaña, totalmente válido desde el punto de vista político partidario, no es válido desde el punto de vista política de Estado, porque lo que tienes que hacer es construir Estado. Ya acabó las elecciones y tienes que ver cuál es la opción más práctica para el país.
Exactamente. Y ya casi para cerrar, en la región hay modelos híbridos, ¿no? Tienes a los CONCYTEC, tienes a los Consejos Nacionales de Ciencia, también tienes a las agencias especializadas. En Colombia hay agencias especializadas en innovación tecnológica y también tienes a los ministerios, ya no de CTI, sino de digitalización. En Europa se habla cada vez más de ministerios de digitalización. ¿Tú crees que ese debate se va a perder con la creación de este ministerio o en algún momento lo vamos a poder retomar, el del Ministerio de Digitalización?
Una de las cosas interesantes es que en algún momento, muy al inicio de estas discusiones, inclusive antes del grupo de trabajo, Modesto Montoya había mencionado que querían fusionar ciencia, tecnología, innovación, gobierno digital, transformación, o sea, toda la ecuación digital ir en una sola caja. Aquí han separado ciencia y tecnología. Hay algunas opiniones que lo pueden ver en los informes que dicen también debería ser lo digital, no lo incluyeron y han dejado lo digital por fuera. Creo que al final va a terminar en una agencia de sociedad de la información o transformación digital y una agencia de ciencia y tecnología, que sería lo más óptimo y práctico.
Perfecto, Eric. Nada, quisiéramos volver a retomar contigo la comunicación en unas semanas. Igual nos vamos a ir informando con tu apoyo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros y nada, será hasta otra ocasión entonces.
Cuídate un montón, Michael. Chao, chao.
Chao, Eric, un abrazo. Bueno, y esto es un tema que nos involucra a todos los peruanos, y a los que en verdad también queremos que el Perú progrese, ¿no? Un ministerio a veces da la sensación de que lo soluciona todo, que es como que ya hay una representación del sector, que se crea un sector. Pero como bien hemos estado charlando con Eric, aquí el drama es que podríamos haber perdido todo lo que se ha recorrido durante este tiempo con el CONCITEC. Empezar de cero, que es un drama del Estado peruano y en general de muchos entornos en el país, es algo que deberíamos tratar de erradicar. Y creo, además, que como ciudadanos y como interesados, podríamos hacer activismo. Vamos a ver de qué manera podemos intervenir en estos foros. Y este también es uno, el Ruta CTI. Yo creo que es bueno que compartamos este programa y si están interesados, vamos a ver de qué manera armamos un activismo para saber exactamente cómo es que sería este ministerio y, por último, que tenga una ley que esté bien desarrollada y que nos ayude a descubrir las respuestas que nos hemos planteado en este programa. Nos vemos en una semana más. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.